Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza.
Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella?
No lo sé.
3. Desde que iniciamos esta conversación.
En el mismo lugar donde los aliados se reunieron durante la Segunda Guerra Mundial para descodificar los códigos nazis de la máquina Enigma, en Bletchley Park, en Inglaterra, se celebra estos días una cumbre internacional sobre los riesgos de la inteligencia artificial y los posibles escenarios que se nos pueden dibujar a partir de ahora. ¿Cuál es el objetivo? Pues analizar los peligros que presenta la nueva tecnología y acordar medidas preventivas. Fíjate, a base de predicciones, los expertos en la materia dibujan 4 posibles escenarios. El primero, una inteligencia artificial avanzada que realizaría tareas complejas que requieran planificación y razonamiento. Se espera que sea posible ya en el 2030, que la combinación de diversos modelos de IA basados en código abierto dé lugar a sistemas autónomos de altas capacidades. ¿Cuál sería el peligro? Bueno, pues que estos sistemas, al ser abiertos, a lo mejor no incorporan suficientes mecanismos de seguridad y siempre puede haber algún hacker elevado ya a la enésima potencia, ¿verdad?, que pueda intervenir directamente a través de esta inteligencia artificial. Segundo posible escenario, sistemas autónomos que sustituyen a los humanos.
Lo que está haciendo lo llamamos frotar la imagen, buscar pistas de dónde ocurrirá el crimen. El nombre de la víctima aparece aquí y el del asesino aquí. Aparte de eso y de la fecha del crimen, solo tenemos las imágenes que ellos generan.
Un precog ve un crimen 4 días antes. ¿Por qué el retraso?
Porque es una bola roja. El crimen pasional no es premeditado, de ahí que se vean tarde.
Sería aquella inteligencia artificial que haría buena parte de los trabajos que ahora mismo hacen los humanos. Podría traer consigo algunos problemas, claro, sociales, ¿no? ¿Qué pasaría con todos esos puestos de trabajo que se van a perder? En principio seríamos reubicados, pero ¿habría lugar, reubicación, digamos, para todos nosotros? Tercera posibilidad. Nace una superinteligencia. De nuevo, el horizonte posible es el 2030. Ojo, porque este sería un sistema capaz de llevar a cabo cualquier tarea intelectual al alcance de un humano. Tendría memoria a largo plazo, capacidad de razonamiento, capacidad de complementar tareas complejas. Puede funcionar de manera autónoma, con poca o ninguna supervisión humana.
¿Qué es Matrix?
Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Ellos te vigilan, Neo.
Los humanos sois una enfermedad. Sois el cáncer de este planeta. Y nosotros somos la cura.
Bueno, ¿qué riesgos hay en este escenario? Todos. Los nuevos modelos podrían saltarse las medidas de seguridad con las que fueron diseñados y los expertos dejarían incluso de reconocer cuando el sistema intenta engañarlos. O si bien hay una consulta de información, podrían las máquinas ocultar esa información. Aquí, en este escenario, los expertos hablan de una situación catastrófica. Y luego un cuarto escenario, y es que la inteligencia artificial pues al final sea más decepcionante de lo que en principio pensamos. ¿Podría pasar? Bueno, podría ocurrir que los desarrolladores no lograran innovar más allá de las capacidades de la inteligencia artificial actual de aquí a 10 años. Desde luego, para ver estos 4 posibles escenarios hay que esperar a que pase el tiempo, ¿no? No tanto tiempo, por otro lado. Y eso es precisamente lo que busca esta cumbre sobre inteligencia artificial, que por cierto reúne a representantes de 29 países, entre ellos Estados Unidos, China, India, en fin, todos los miembros de la Unión Europea, por supuesto también España, algunos de los padres de la inteligencia artificial, algunos de los presidentes de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, todos reunidos, como decimos, en la primera cumbre para analizar hacia dónde va la inteligencia artificial, si hay que poner límites y qué límites hay que poner. Voy a saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista, es colaborador de La Tarde. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Serán capaces de ponerse de acuerdo en la necesidad, si es que la hay, de poner límites?
La verdad es que si nos guiamos por los precedentes que hay y con los que podemos encontrar alguna analogía, pues cabe dudarlo y a la vez, pues a lo mejor no tenemos por qué descartarlo del todo, ¿no? No sé, por ejemplo, pues respecto de la respuesta al cambio climático, ya sabemos que no existe esta unanimidad, ¿no? Y es un riesgo potencialmente catastrófico, igual que el peor escenario que se está planteando, ¿no? Otra analogía quizás se podría hacer con el uso militar de la energía nuclear. Es verdad que se han arrojado dos bombas atómicas sobre la población, pero desde hace muchas décadas muchos países tienen la bomba atómica y a través de mecanismos multilaterales o simplemente de la disuasión recíproca no se utilizan, ¿no? Entonces, pues no sé qué va a pasar con esto, si va a ser como lo uno o como lo otro, ¿no? En todo caso, al final, quizá estamos poniendo demasiado énfasis en que sean, por un lado, actores estatales los que tengan que llegar a acuerdos, aquí es perfectamente concebible que haya otro tipo de actores no estatales, no vinculados por los tratados, no sujetos a jurisdicciones, muchos de ellos, porque saben eludirlas muy bien, moviéndose por todo el mundo, los que precisamente promuevan este tipo de virajes que conduzcan a resultados catastróficos, con lo que esos antiguos mecanismos no funcionarían, ¿no? Y por otra parte, fíjate, yo creo que por una vez estamos haciendo algo al revés de lo que solemos, ¿no? Siempre criticamos que no miramos a largo plazo, ¿no? Que nos ocupamos solo de los problemas a corto plazo y que las visiones a largo plazo, la perspectiva, ¿no? Que se llama, es algo que tenemos desatendido. Yo diría que en este aspecto de la inteligencia artificial estamos haciendo justo lo contrario. Es decir, se está promoviendo una reunión internacional para visualizar posibles efectos a 17, bueno, 20 años, ¿no? En números redondos y tratar de acordar respecto de esos efectos potenciales, ¿no? Visualizables desde el presente de una manera siempre más o menos precaria, y la inteligencia artificial yo creo que ya está causando, como otros avances tecnológicos que tenemos en nuestras manos en su estadio actual, una serie de disfunciones, una serie de deterioros graves y lesiones de derechos individuales y de libertades de las personas para los que no hay ninguna respuesta. Hoy por hoy los desarrolladores están procediendo libremente y los daños que se producen, pues desde que decenas de chicas vean su identidad degradada a través de herramientas de inteligencia artificial a manos de sus compañeros, hasta que todos los creadores de cualquier índole vean absolutamente desprotegidos los derechos de autor frente a las empresas que manejan estas herramientas, pues de esto parece que nadie está hablando, ¿no? Y esto está aquí ya.
Enseguida lo analizamos. Por cierto, que una de las noticias del día, que saltaba hace poco más de una hora, tiene que ver también con la inteligencia artificial y concretamente con una canción, con esta. Es Now and Then, es la nueva canción de los Beatles, sí, de los Beatles, una canción que es verdad que está escrita y cantada por John Lennon, trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, pero que se quedó en el olvido a medio terminar y que ahora, cuando dos de los Beatles están ya muertos, incluido el que canta la canción, pues se ha publicado justo hoy, 53 años después de que desaparecieran los Beatles como grupo. Bueno, pues son cosas de la inteligencia artificial. Bueno, para poner un poco de luz sobre todo este asunto y lo que se está tratando en el Reino Unido, está con nosotros Miguel Ángel Román, es doctor en inteligencia artificial, ingeniero de telecomunicaciones e informática. Tiene 20 años de experiencia en puestos de mando de empresas tecnológicas y ha dirigido además un centro de I+D enfocado precisamente a la inteligencia artificial para una multinacional alemana. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Bueno, por empezar por lo último, esta canción de los Beatles. De momento, sí, la inteligencia artificial se está utilizando para este tipo de cosas, que también plantea retos. Mira, hablaba Lorenzo, por ejemplo, del tema de los derechos de autor y demás. En fin, estas son las cosas con las que estamos, no sé si jugueteando, ¿no?, ahora en este presente, teniendo en cuenta las posibilidades futuras de la AI.
Sí, bueno, esto es un ejemplo, el de la canción de los Beatles, perfecto, ¿no?, para argumentar lo que quiero decir, ¿no? La tecnología, por supuesto, tiene usos muy buenos y usos muy malos, ¿no? Siempre. Entonces, lo que se trata es de regular aquellos malos usos que se pueden hacer de la tecnología y, por supuesto, dejar que se puedan hacer los buenos usos, ¿no? Entonces, yo creo que en este debate de la seguridad y los riesgos de la inteligencia artificial, hay que enfocarse en las aplicaciones de la inteligencia artificial y no en la tecnología, ¿no? Y la sensación que tenemos los que estamos aquí, pues investigando todo este tema y el impacto, sobre todo, de la inteligencia artificial en los negocios, como en nuestro caso, pues nos da la sensación de que muchas veces se enfoca el problema en la tecnología y se intenta regular la tecnología y no esos casos de uso, ¿no? Por eso esta cumbre de Inglaterra pues está muy bien, porque está tratando aspectos como decía Lorenzo, estamos por primera vez, ¿no?, adelantándonos a posibles problemas que puedan surgir en el futuro, pero no deja de estar en el marco de la especulación, ¿vale? Porque no sabemos muy bien hacia dónde va a orientarse. Entonces, a la hora de regular una tecnología como la inteligencia artificial, no se puede hacer basada en la especulación, ¿no? Y sí en las aplicaciones que sabemos que pueden traer problemas, por ejemplo, los deepfakes, ¿no? Nosotros tenemos la sensación desde el Instituto de Inteligencia Artificial que si se hubiera enfocado desde el principio en esto, ¿no?, en la regulación, en enfocarse en casos de uso o casos de mal uso, ¿no?, de esta tecnología, pues probablemente hoy en día tendríamos ya una ley, un reglamento de deepfakes, por ejemplo, que podría haber evitado los problemas que hemos visto, ¿no?, con las niñas de Extremadura, ¿no?
Recordemos, deepfakes al final son imágenes, normalmente vídeos, pero bueno, supongo que también será todo tipo de fotografías que realmente muestran algo que no es real, pero que parece real. Es decir, utilizan, ¿no?, pues lo que pasó con las niñas, efectivamente, que era como si fueran ellas en imágenes, pues en aquellos casos, pues con poca ropa o desnudas o en una situación pornográfica, ¿verdad? Y que realmente no eran ellas, pero parecían ellas, ¿no? Y como eso, pues se puede hacer pasar a cualquier persona en cualquier vídeo y con cualquier mensaje, podríamos decir, ¿no? Claro, regular, dices entonces, lo que ya se está produciendo. Lo que pasa es que tengo la sensación de que hay cierto miedo de lo que puede venir y que intentan de alguna manera, no sé si lo intentan muy en serio o no, ahora me dirás, prevenir de alguna manera lo que puede ocurrir, que puede llegar y nos pueda sorprender. Lo digo porque también nos sorprendió ese documento firmado por miles de científicos, algunos de los padres de la inteligencia artificial que conocimos hace unos meses, alertando de los propios peligros de su propio invento, por decirlo así, ¿no? Que dices, uh-huh, ¿pero esto es real? Es decir, los propios que han desarrollado esto se han encontrado con que es mucho más grande de lo que pensaban y que las consecuencias pueden ser, para lo bueno, pero también para lo malo, mucho más grandes.
Bueno, sí, todos estos debates que se generan en la comunidad científica siempre están basados en futuros modelos, ¿vale? No en lo que tenemos hoy en día. O sea, ChatGPT, los que lo hemos probado también con GPT-4 o GPT-3, el que sea, ya hemos visto cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Entonces, el debate no está ahí, no está en lo que tenemos hoy, está en lo que podemos tener. Y, obviamente, a veces se genera este miedo porque el año pasado no existía ChatGPT, ¿vale? Hace un año justo no teníamos ChatGPT y ahora sí que lo tenemos. Entonces, cuando vemos que la tecnología da un salto en sus capacidades, pues automáticamente extrapolamos, pues si hace un año no teníamos ChatGPT, pues ¿qué pasará dentro de 5 años, ¿no? Entonces, lo que extrapolamos, pues obviamente nos da miedo, pero muchas veces estos saltos no se siguen produciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los escenarios de los que hablabas es que la IA decepciona, ¿no? Y de hecho es una de las posibilidades, no que decepcione, porque la inteligencia artificial tal cual está hoy, si se deja la investigación de hoy, ya puede generar muchísimo valor en los negocios, la sociedad, etcétera, ¿no? Como, uh-huh, como una herramienta para hacernos la vida más fácil, ¿no? Que es al final de lo que se trata. Pero lo que puede decepcionar es que no se cumplan esas extrapolaciones que estamos haciendo de la tecnología que tenemos hoy en día y que provocan pues toda esta serie de debates, ¿no? Sobre los posibles peligros, ¿no? Si esto sigue evolucionando como parece.
Bueno, estaremos pendientes y a ver qué sale al final de esta cumbre. Es decir, qué conclusiones, si hacen un documento final, si esto tiene, bueno, parece que va en serio y que podría ser un documento con cierta seriedad y a ver por dónde han decidido ir y si la regulación está más clara a partir de ese momento o qué medidas se toman y lo hablaremos. Miguel Ángel Román, doctor en Inteligencia Artificial, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Pues nada, Lorenzo, de momento regular lo que hay, que tampoco está regulado, y luego ir viendo. creo yo.
Sí, pero mira, yo creo que es interesante una idea que ha apuntado Miguel Ángel, ¿no? Que en definitiva, quizá podría haberse hecho más, ¿no? Y es algo que realmente, bueno, pues muchos podemos pensar. Hay una serie de riesgos que se derivan de, sobre todo, de la expansión global de la tecnología, ¿no? Y de los mecanismos de diseminación, ¿no? De las creaciones tecnológicas, que hace ya bastantes años que los gobiernos e incluso los organismos multilaterales, si fueran eficaces, podrían haber previsto, porque hace mucho tiempo que, digamos, los grandes actores tecnológicos, los supuestamente legales y los oscuros, hace mucho tiempo que llevan enseñándonos la patita, ¿no? Y realmente se ha hecho muy poco. O sea, que aquí hay una dejación también de los poderes públicos que conviene revisar y señalar.
Lorenzo Silva, como siempre, gracias, ¿eh?
A ti,
Pilar. Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo.